¿Los reconocen? ¿No? Ah. Josué, hijo de Nun. Caleb, hijo de Jefone. ¿Los reconocen? Muy bien. ¿Por qué? Mis hermanos, esos 12 nombres están en la misma lista. Una lista de 12 hombres, pero de esos 12 solo recordamos a Josué, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefone. ¿Por qué? Muy bien, entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué entraron a la tierra prometida? Creyeron a Dios. Era buena, ¿cierto? Animaron al pueblo. ¿Por qué no recordamos los otros 10? Desanimaron. ¿Qué hicieron los 10 espías? 12 espías, 10 no, 2 sí. ¿Por qué usted no puede recordar los 10 nombres? ¿Ah? ¿Qué hicieron esos 10? Ellos los 12 reconocieron la tierra. ¿Sí o no?
Sí.
Sí. ¿Caminaron por la tierra los 12 espías? Sí, ellos eran los 12 espías. ¿Trajeron fruto de la tierra? ¿Los 12? Sí. Sí, todos los 12. Claro, era la orden de Moisés: traigan de los frutos de la tierra, reconozcan cómo son las ciudades, cómo son los lugares, cómo son las gentes, si hay ciudades habitadas o inhabitadas, y deben traer un informe grande. Bueno, porque vamos a penetrar en la tierra prometida, vamos a entrar. Y antes de ello, iban a entrar 12 espías. 10, sin embargo, dijeron: no podemos. ¿Por qué no recordamos a los 10? Porque esos dijeron: no podemos. ¿Por qué recordamos a Josué y a Caleb? Porque ellos dijeron: sí podemos. Muy bien, vamos al libro de Números, por favor. Como se dan cuenta, este libro de Números no son solo números, tiene que ver con nuestra vida. Números, el capítulo 13, en nuestros textos, por favor. Oh, van a tener que ayudarme, por favor. Esto no. Bien. El liderazgo puesto a prueba. Liderazgo puesto a prueba. ¿Qué es un líder? Vamos al libro de Números, el capítulo 13. ¿Listos? Vamos a leer algunos textos. A ver, empecemos todos leyendo juntos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, oh Señor, por el libro tan precioso que estamos contemplando en el desierto. Te damos gracias, oh Señor, porque ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya ha pasado más de un año en el monte Sinaí y llegó el momento de ingresar a esa tierra que tú juraste a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les darías como herencia. Y gracias, oh Señor, por la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es un líder frente a algo, Señor, y pedimos que seamos buenos líderes en la casa, en la familia, en la iglesia. Oh Señor, por favor, ayúdanos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ¿quién le dijo a Moisés que escogiera a 12 hombres? Dios. ¿Para qué eran esos 12 hombres? Para reconocer la tierra de Canaán, ¿cierto? Y de cada tribu debían escoger un hombre. ¿A quién escogieron? Si usted fuera Moisés, ¿a qué hombre escogería de cada tribu? Al mejor, ¿cierto? 12 príncipes, 12 hombres líderes, 12 hombres que pudieran hacer la labor complicada de ir a reconocer la tierra. Observen dónde estaban. De pronto, si lo acomodamos más cerquita, ¿será? Listo. Entonces, estaban en el monte de Sinaí casi un año y se fueron hacia el desierto de Parán. Caminaron este trayecto y allí entonces Dios les dijo que debían ir a reconocer la tierra. Era una labor bastante ardua y de ahí tendrían que ir a Cades Barnea. Caminar por ese árido desierto. Entonces el reconocimiento de la tierra, que hay un mapa un poco mejor, desde el Negev hasta Hebrón, estuvieron los 12 espías. Bueno, ¿cuáles eran esos 12 espías? Vamos a ver tres puntos principales en cuanto a los principios del liderazgo, solo tres aspectos del liderazgo: obediencia, confianza y firmeza. Un líder debe ser obediente, un líder debe tener confianza en su Dios y un líder debe tener firmeza aún en medio de la oposición. Versículo 3 dice: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Leamos uno nomás, versículo 4. Estos son sus nombres. De la tribu de Rubén, ¿quién iba? Samúa. De versículo 6, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Siempre la tribu de Judá enfrente. Importante la tribu. De la tribu, versículo 8, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién es este Oseas? Hijo de Nun. Moisés le cambió. Mire versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Primero se llamaba Oseas, pero después Moisés le puso Josué. Josué, hijo de Nun. Versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. Bien, tienen que ir hasta el Negev, desierto. Y después tienen que ir al monte. Tienen que ir a reconocer la tierra. Y observad, versículo 18, la tierra cómo es. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o cómo, o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Muy bien, somos los 12 espías. Los 12 espías, usted es uno de los espías. ¿Y qué nos toca hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo? Ir a reconocer la tierra. ¿Por qué tenían que reconocer la tierra? Porque llegó el tiempo de poseerla. Ya quedaron atrás los 400 años de esclavitud. Ya quedó atrás el monte de Sinaí. Llegó el momento de ingresar a la tierra prometida, a la tierra que Dios juró a sus padres. Si usted fuese uno de los 12 espías, ¿cómo estaría su corazón? ¿Cierto? Vamos a ver ese lugar. Supongamos que a usted le regalan una casa. ¿Dónde quiere la casa? Tierra calientica. ¿En dónde? ¿En Mesitas? Más para allá. ¿En La Vega? Más para allá. Vamos a ir Tocaima. Bueno, más allá, eso, el eje cafetero. El eje cafetero, cerca de Armenia. Y nos van a regalar un terreno muy bonito, un terreno, una finca. Y entonces nos dicen, antes de darle la escritura, tienen que ir a verla. ¿Y usted qué haría? Dice, uy, no, qué pereza ir hasta el eje cafetero, a ver una finca. A cada uno nos van a dar una finca de unas 100 hectáreas, ¿eso para qué? ¿Cómo es la tierra del eje cafetero? ¿Qué se produce en el eje cafetero? Café, ¿cierto? ¿Han ido al eje cafetero alguna vez? ¿Cómo es? Verde, ¿cierto? Ahí no solo se da café, hay muchos productos agrícolas. Hay unos paisajes impresionantes. Es uno de los sitios turísticos de nuestro país y es un lugar muy bello. Los 12 espías, su trabajo era ir a reconocer esa tierra. Que Dios había dicho de esa tierra, que es tierra que fluye leche y miel. Entonces nos vamos hacia la tierra prometida. Vamos a ingresar a ese lugar. Vamos a ver si hicieron caso. Versículo 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Era tierra que fluye leche y miel. Tenían que cargar entre dos un racimo de uvas. Una rama. Pero esa rama estaba llena de uvas, tan pesadas que tenían que cargarlo entre dos. ¿Sí? La tierra que Dios les prometió a los hijos de Israel era una tierra en extremo bendita. Versículo 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, versículo 26, en el desierto de Parán, en Cades, es Cades Barnea, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Hasta el momento, ¿hay obediencia en los 12? ¿Sí o no? Claro. ¿Quiénes llevaron del fruto de la tierra? Los 12 espías. ¿Quiénes reconocieron la tierra? Los 12 espías. Y vamos a ver qué informe nos dan. Versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Leamos otra vez ese versículo. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Qué tal que la Biblia terminase ahí? ¿Cómo sería la historia si terminase ahí el capítulo y todo? ¿Qué pasaría en la historia? ¿Qué hubieran hecho los hijos de Israel? ¿Qué hubieran hecho el pueblo? ¿Qué hubieran dicho? No hubieran dicho nada, yo creo que sí dicen algo. A ver, ellos traen una riqueza incalculable, traen frutos de la tierra, traen buenos informes, y ahí está el pueblo. Entonces, ¿qué hubiese hecho el pueblo si hasta ahí termina el informe? ¿Ah? Se animan. Ven solo arena. Y esas frutas grandototas, esas uvas. Dicen que las mejores frutas del mundo son las frutas israelíes. Eso dicen. Pronto Didier nos va a decir el próximo 29 de octubre. Pero allí son de los mejores frutos, de las mejores frutas del mundo. Son las frutas israelíes. Es una tierra que fluye leche y miel. Entonces somos el pueblo. ¿Qué diremos? ¿Qué decimos? ¡Vamos! ¿Cierto? No, pero con este pueblo nadie se anima. Buenos días, mis hermanos. Están cansados, quizá. A ver, volvamos. ¡Mire! ¿Qué trajimos? Si esta tierra es tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡De una! Ya no más este desierto. Sin embargo, dice versículo 28. Y aquí no creo que esté hablando Josué ni Caleb. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Miren el fruto de ella. Miren, pero ¿sabe qué? Ese pueblo es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Saben quién eran los hijos de Anac? Eran gigantes. Hasta con 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y esas murallas van hasta el cielo. ¿Era cierto? ¿Era cierto o no? Sí, era cierto. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo lo dijeron? ¿Cómo lo dijeron? Versículo 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Sabe qué? Estamos completamente perdidos. Dios nos trajo hasta aquí y nos ha engañado. Y ahí aparece un hombre obediente. Versículo 30. Entonces, ¿quién apareció? Caleb. Hizo callar al pueblo. Imagínense. Ya los murmullos habían pasado por todas partes, la mala información es como el fuego, como habíamos la semana pasada, el chisme, la lengua, la murmuración es terrible. ¿Se acuerdan que yo tenía una lengua la semana pasada? Una lengua muy larga. esa lengua es alimentada por el infierno y contamina a otros y desanima. Decimos en la iglesia, vamos a hacer la obra de Dios, vamos a ir a los campos misioneros, vamos a levantar hombres y mujeres para que vayan a la obra misionera. Y, no, eso no. ¿Usted qué está pensando? Si hay un déficit como el 55%, sí. ¿Y de dónde va a sacar la plata? Es que la situación está muy difícil. ¿Se ha escuchado? Sí. Sí. No, claro. No, con esa situación. No. No, la situación está muy difícil. Y eso permea en los corazones. ¿Y qué hace? Desanima. Y muchas veces los que más desaniman son los propios líderes. Había 603.550 soldados y Moisés escoge a los 12 mejores. 12 príncipes. Y de esos 12, 10 dicen: esto es la peor estafa que nos han hecho. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vamos, dijo Caleb. A ver, ¿listo? ¡Vamos! Eso. Estamos haciendo campaña política. Ay. Y aquí aparecen estas bellezas. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos. No se ilusionen, sigan soñando. Me acuerdo hace años atrás, había un hermano enseñando con un videobin y ¿qué era? Hay un portátil. Cuando eso apenas estaban apareciendo los portátiles y los videobin. Hace unos que 10 años, 12 años o 15 años. Bueno, eso era el que tuviera un computador portátil, era un hombre de mucho dinero. Valían entre 7 y 10 millones de pesos cada portátil, y el videobin ese día, como 10, 12 millones. Y entonces yo estaba ahí en una clase y mirando así con la boca abierta, tan bonito. Y miraba el computador y miraba el videobin. Y yo, pues yo pensaba dentro de mí, será chévere un día tener esto. Y el hombre que estaba enseñando, un hombre grande, dice: siga soñando. Me dijo así, yo, siga soñando. Después yo dije: desgraciado. Un día tendré mejor, ¿cierto? Y mire, ahora hay portátiles por todas partes y videobin, aquí hay dos videobin. Aquí hay dos portátiles. ¿Sí? Hay gente que siempre nos va a desanimar. ¿Sí? Hay gente que usted dice: voy a servir a Dios, y hay gente que le va a decir: usted no puede. 10 dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Qué tal estos 10 espías? Nosotros éramos como langostas, como esos animales pequeños y aborrecibles. Ayer estábamos ahí después del club de niños, estábamos en el parque y unos niños que estaban jugando en el rodadero vinieron corriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Una rata, una rata, una rata! Y entonces yo corrí porque, ¿por dónde va? Sí, por el parque. Yo vi la rata así saltando y la rata estaba allá en el pasto. Ay, yo como soy bien valiente, ¿cierto? Entonces yo fui a donde estaba la rata y ahí estaba la rata. Pero no. Entonces yo, pues yo quería pegarlo una patada. Con una patada se mata la rata, pero pegué la patada. Yo no sé por qué, sí, tan feo. Entonces yo le lancé la patada, pero ella salió corriendo. Obviamente yo le hice a propósito para que no alcanzara a coger. Y la rata corrió hacia una casa que estaba abierta, el garaje, pero la rata corría lenta. La verdad yo la podría alcanzar, pero y estaba como enferma la rata. Y le dije a un señor, le dije una escoba, y el dueño de la casa estaba en el tercer piso, aquí en la esquina. Dije, se metió una rata a su casa, y él... desde el tercero, estaba temblando desde el tercer piso, pero está aquí abajo. Le dije una escoba y el tipo paralizado porque había una rata en su casa. Entonces la señora bajó con la escoba y después llegó Camilo, ese sí es valiente, ¿cierto? Ay, no, perdón, Julián fue, y la rata salió ahí, le tocó sacar el carro, y yo le pegué así con la escoba a la rata, y dice, pero no sé, y después Julián sí la cogió y la mató. Bien, super Julián, super ratón, bien, la mató y los niños seguían gritando, con la rata muerta, y en el recogedor, y después donde ya había un perro ahí también, y hacía así con la rata, no. Pero da mucho asco porque había sangre, y lógico, puede salpicar, y no, eso no es nada de confianza. Pero así le parecíamos, si podemos pasarlo a nuestro lenguaje colombiano, les parecíamos a ellos como ratas, algo despreciable, y ellos eran como raza de gigantes. Ellos eran gigantes. Pero aquí hay un hombre que obedeció. Se llamó Caleb. Él dijo, más podremos nosotros que ellos. Hay que tener confianza. Caleb estaba procurando hacerlos mirar hacia Dios y no hacia los gigantes. La palabra de Dios con frecuencia nos quiere hacer ver la vista hacia Él, hacia Dios mismo, y no hacia las circunstancias. Nos deprimimos muchas veces con facilidad porque apartamos la mirada de nuestro Dios. Por ejemplo, una enfermedad. ¿Cierto? Nos aflige, nos achanta, nos deprime, nos pone tristes y bajamos la mirada. Pero Caleb nos dice, levantemos la mirada hacia Dios. Hemos de tener la confianza en nuestro Dios. Amén. Hay algo más grande. Hace poquito, la semana pasada, estuve visitando a una hermana de Leticia, doña Irma. En la clínica de la policía, ella le dio cáncer en el estómago y no quería cirugía ni nada. Pero qué linda es esa hermana. Ella dice, ay, yo ya estoy lista para irme. No me corten más. No me pongan más agujas. Yo quiero irme con mi señor. Pero bueno, los médicos le hablaron que no le iban a hacer cirugía, sino iban a colocarle una malla por la boca y con una anestesia, pero no tan fuerte. El doctor sabe que hay varias clases de anestesia, ¿cierto? Y para que dice, va a mejorar su vida, ¿no? Dice, no va a ser cruel, no. Y ella me miraba y yo le dije, no, pues hermana Irma, tranquila. Dejes hacer ese procedimiento, no es una cirugía. Dijo, bueno, está bien. Pero la fe de ella estaba en que ya está lista para irse con el Señor. Su vista está en Dios, no en la enfermedad. Amén. ¿Quién va a quedar de presidente el próximo año? Podemos decir aquí nombres y entonces uno nos vamos a poner bravos y otros no tan bravos y si miramos a ese hombre vamos a ponernos tristes. Seguro, porque vamos a ver que las cosas que prometen no nada que ver con lo que en verdad hacen. Pero tenemos que colocar nuestra mirada en Dios. No estoy diciendo que no votemos, votemos por el que mejor nos parezca. Pero nuestra mirada debe estar en Dios. Amén. En Dios. Pase lo que pase, mi confianza está en Dios. ¿Qué pasa si el dinero se acaba? Mi confianza sigue en Dios. ¿Qué pasa si las ofrendas no se levantan? Nuestra confianza tiene que seguir en Dios y Él proveerá. Amén. Capítulo 14 hasta el 9. Entonces, capítulo 14, versículo 1, toda la congregación gritó y dio voces. ¿Y el pueblo qué hizo? Lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, a ver, vamos a todos juntos. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Prefiero morir estando en la misma puerta de la tierra prometida. Era cruzarla. Era poseerla. Pero ellos menospreciaron a Dios. Hablando de liderazgo, veamos una cita que está en Nehemías, por favor, capítulo 2. El libro de Nehemías. Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, capítulo 2. Aquí hubo un hombre que hizo una inspección, un líder, pero la inspección que hace Nehemías no era como la que hicieron los hijos de Israel, los 12 espías. Pero su liderazgo permaneció intacto. Versículo 11 dice, capítulo 2 de Nehemías, versículo 11, llegué pues a Jerusalén. Y después de estar allí, ¿cuántos días? 3 días. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que había Dios puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Me imagino a Nehemías observando esa ciudad, tal vez bajo el resplandor de la luna. Y salí de noche por la puerta del valle de la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 15, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Vemos a Nehemías observando la ciudad, ve los muros derribados y las puertas consumidas por el fuego. Versículo 17 dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías no terminó frustrado y, ¿cómo se llama eso? Deprimido, derrotado. Y no, mire cómo está esa ciudad. Y ahora, el informe que, no, mire, no, mis hermanos, mire, yo me pegué semejante viaje y mire cómo está todo esto. No, no hay nada que hacer. ¿Qué hace Nehemías? Dice, vamos, mis hermanos, mire, la ciudad está en estas condiciones, pero levantémonos, esforcemos las manos y hagamos la obra de Dios. Y ellos dijeron, hagámoslo. Y bueno, un día veremos Nehemías, pero en 52 días levantaron ese muro. Vamos al libro de Números. Aquí ellos están dando un informe bellísimo, algo precioso, pero el corazón de los líderes fue apocado, fue un corazón malo, tratando de desanimar al pueblo. Y mis hermanos, tengamos cuidado con ello. Versículo 4, 14:4 de Números, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Bueno, pero aparece un hombre otra vez. Versículo 8. Si Jehová se agradare en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Perdón, versículo 6 dice, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Sí? No voy a romper la camisa. Bueno, pero ellos rompieron sus vestidos. Dijeron, ¿cómo así? Vamos. Adelante. Dios está de nuestro lado. Versículo 8, ahora sí, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan y su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Sí, todo eso que dicen es cierto, hay murallas grandes y hay hijos de Anac y de Amalek, hay gente grande y poderosa, pero nosotros estamos con Dios. Sí, la economía está, estamos en la olla, sí, la salud también se va deteriorando, pero con nosotros está nuestro Dios y Él no nos desamparará, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo te cuidaré para siempre, No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Cierto? Siempre te sustentaré con mi mano derecha. Siempre. No te aflijas. Es Dios quien nos cuida. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero ellos permanecieron firmes en medio de la oposición. Ellos permanecieron fieles a su Dios. Mis hermanos, vamos adelante en la obra de Dios. Amén. Dios necesita para su obra líderes. Hombres y mujeres que nos levantemos y digamos, vamos a conquistar el pecado. Vamos a hacer la obra de Dios. ¿Sabe cuántos estudiantes hay en el Instituto Bíblico Interno de Tenjo? Hay 11. 11. Y unos quieren ir a Pasto. Hay una muchacha que quiere ir a Asia, a algún país de Asia. Hay otros que quieren estar aquí en Bogotá. Pero estos muchachos quieren hacer la obra de Dios. Y tal vez en el instituto allí de Nuevos Horizontes, no sé a qué lugares querrán ir. ¿Cuántos estudiantes hay allí? 42 estudiantes. 42 personas que han dicho: Señor, yo voy a hacer tu obra. No importa la edad. Amén. Bueno, ese hombre no es cristiano, pero ustedes han escuchado KFC, Kentucky Fried Chicken. ¿Sabe ese hombre cuándo empezó la empresa? A los 60 años de edad. Repartiendo pollo en bicicleta. Y a los 80 era multimillonario. Por eso el logo es un viejito, ¿se han visto? Es él. Y aquí yo veo que todos son jóvenes, entonces hay mucho para hacer. Bueno, no para que hagan una empresa de pollos, pero sí para hacer la obra de Dios. Todavía hay mucho para hacer, mis hermanos amados. Bueno, todavía hay mucha tierra por poseer. Todavía hay tanto para hacer. Jóvenes, adultos, ancianos, vamos a hacer la obra del Señor, alcanzando a otros para Cristo, haciendo lo que esté a nuestro alcance, desde nuestro trabajo, desde nuestra oficina, desde nuestro consultorio, desde nuestra iglesia. Vamos a hacer la obra del Señor. Que oremos por nuestros jóvenes, que muchos de ellos quieran consagrar sus vidas para dedicarse al ministerio de la obra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, por Josué y Caleb. Los recordamos con cariño, pero a los otros 10 no los recordamos, porque hicieron mal a tu pueblo. Señor, que cuando nosotros no estemos en este mundo nos recuerden, porque hicimos bien a tu pueblo, porque confiamos en ti, porque fuimos firmes frente a la oposición. Por favor, en nombre de Cristo, amén. Entonces, una pregunta más y ya. ¿Serás recordado como José y Caleb? ¿O serás olvidado como los 10 espías? Dios les bendiga.